Michael Saylor, 5 de mayo de 2026. Probablemente venderemos algo de Bitcoin para pagar los dividendos de nuestras preferentes, solo para inocular al mercado y mandar el mensaje de que lo hemos hecho. Michael Saylor, el de nunca, no somos vendedores, solamente compramos Bitcoin, el de no hay razón para vender al ganador. Bitcoin es la estrategia. ¿Quién dijo vende un riñón o dos si hace falta, pero mantén el Bitcoin? El autor de 21 reglas sobre Bitcoin, entre las cuales la número 20 es no vendas jamás tu Bitcoin. Michael Saylor, quien gritó:
And my last point to you, you do not sell your Bitcoin.
Este Michael Saylor, en la presentación de resultados de su empresa Strategy, unos resultados en los cuales anunció un récord histórico en pérdidas, algo normal debido al negocio, pero que menciono porque será relevante al final, anunció que venderán eso que nunca venderían, Bitcoin. Unas declaraciones que, por decirlo suavemente, sentaron regular entre muchos de los inversores en su empresa. Andy Constant, famoso inversor con 35 años en los mercados, no precisamente el bitcoiner típico, pero sí una persona que sigue muy de cerca a Strategy, trasladó el sentir general cuando, tras escuchar a Saylor, publicó un tuit donde decía: Saylor cambia de planes, venderá Bitcoin. Me voy de esta locura, pasadlo bien, cripto Twitter, me lo pasaré bien siendo pobre. Y me quedo con las palabras de Andy, no solo porque representan la traición que muchos han sentido al escuchar a Saylor anunciar que hará lo que dijo que nunca haría, sino también porque el mismo día que publicaba que se salía de Strategy, que abandonaba ese barco, proclamaba también que se bajaba de otro, del de la inteligencia artificial. Cito a Andy: en base a los movimientos parabólicos de las últimas 48 horas en la bolsa estadounidense, lo digo ya, estamos en una burbuja, específicamente una burbuja de picos y palas, equivalente a la de la fibra óptica y los chips del año 2000 o a la del inmobiliario residencial del año 2007. Llevo años diciendo que no estábamos en una burbuja, pero hoy sí que lo estamos. No sé a qué nivel ni sé cuándo, pero acabará mal y prefiero verlo desde la barrera. Saylor anuncia que venderá Bitcoin si lo estima necesario para la estrategia y Andy declara la burbuja en la inteligencia artificial en la misma semana. Y puede parecer que esto es una coincidencia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo no lo creo. Lo que voy a contarte es por qué estos dos mensajes están conectados, qué tiene que ver con la fiebre del oro de 1849, qué dijo Saylor en una entrevista hace una semana que nadie está mirando y por qué al final la noticia importante no es que Saylor venda Bitcoin o que Andy proclame la burbuja de la inteligencia artificial, sino cómo esta última muerte de la confianza hace todavía más importante que elijas bien dónde depositas tu dinero. Así que da like si aún te quedan riñones por vender y veamos esto. Durante la fiebre del oro de California, los que se hicieron ricos no fueron los buscadores de oro, sino que fueron los que vendían las palas, los picos e incluso los pantalones, dando así lugar a la gran marca que se inventó en aquel entonces, la única capaz de hacer pantalones que no se rompían, Levi Strauss. Hoy las empresas de palas serían compañías como Nvidia, ASML, AMD, TSMC, Broadcom y los proveedores de servicios en la nube que compran tarjetas gráficas por billones. Por eso Andy avisaba de que estamos en una burbuja de picos y palas. Quizás el mejor ejemplo de esta dinámica lo tenemos en la bolsa coreana. Su principal índice, el Kospi, ha superado el 200% de crecimiento desde mínimos, convirtiendo al país en el epicentro de la cadena de suministro global de chips de memoria. Pero Corea no es el único ejemplo de esta dinámica. Las últimas semanas de resultados en Estados Unidos fueron también sorprendentes. Tres datos son especialmente claros. El primero lo tenemos en las empresas de semiconductores, 18 días consecutivos de subidas, la segunda mayor y rápida subida desde el año 2000, en mitad de las .com. Segundo dato, los analistas que cubren los resultados de las magníficas 7, esas mayores compañías estadounidenses, esperaban que en este trimestre reportasen mejoras en sus ingresos de hasta el 22%. Una mejora importante, pero se equivocaron. La subida fue tres veces mayor, del 61%. El tercer dato es el 12% que han incrementado el ritmo de beneficios las compañías del S&P 500, la mayor revisión al alza de la historia, excluyendo salidas de recesiones. Tres datos que hablan del calor que se respira dentro de este sector, pero que en mi opinión, que no vale demasiado, pero también en la opinión de Andy, que vale un poco más, solamente indica que estamos en una especie de burbuja, pero no da ninguna pista acerca de cómo de avanzados estamos, cuánto más podría seguir creciendo y cuándo podría explotar. Y es precisamente en relación a esta burbuja en el sector de la inteligencia artificial que Saylor se pronunció hace unos días en una entrevista, donde dejó pistas de ese anuncio que acabaría haciendo apenas una semana después cuando dijo que vendería Bitcoin. A que está la relación. Y es que en ella, en esa entrevista, comparte una tesis que se puede reducir en una frase. Y es que tienes 10 años para stake your claim, para reclamar tu territorio. Una frase con la que pretende avisar de que en el mundo hiperproductivo que traerá la inteligencia artificial, si no has reclamado tu territorio, perderás. Una expresión, esta de stake your claim, que no es una metáfora moderna, sino que es justo lo que se decía durante la fiebre del oro original, la de California. Pues los buscadores, cuando llegaban a un terreno, clavaban en él una estaca para reclamar la parcela antes de que llegase el siguiente primo, y el que llegaba tarde se quedaba sin parcela. Ese es el stake your claim original. Y es el aviso que traslada Saylor en esa entrevista. Si la burbuja acaba de empezar, los próximos 10 años serán brutales para todos aquellos que no se adelanten a lo que viene. Tienes, por tanto, que reclamar tu territorio, clavar esa bandera, pero ¿dónde hacerlo? Antes de verlo, después de todo lo que viene en este vídeo, activos que pueden ser confiscados, instituciones que cambian las reglas de la vida del juego, evangelistas que rompen sus propias promesas, hay una pregunta que no te puedes quitar de la cabeza y es ¿de qué te puedes fiar de verdad? Si alguien tiene acceso a la dirección que usas para navegar en Internet, tiene acceso a tu tráfico, alguien puede ver lo que lees, bloquear lo que accedes y condicionar la realidad que tú crees que estás consultando libremente. Es la misma lógica que la del oro o el Bitcoin custodiado por un tercero. Por eso, tiene sentido quitarle las llaves a tu proveedor de Internet para el acceso a él. Y la herramienta que yo uso es ProtonVPN. Con ProtonVPN, tu tráfico deja de ser transparente para quien está en medio. Puedes acceder a contenidos que no puedes ver desde tu región, a otras partes de Netflix, a Internet sin anuncios y sin bloqueos y sin nada. Pero lo importante de fondo es que no tienes que pedirle permiso a nadie. Échale un vistazo y si usas los enlaces en la descripción y en el comentario fijado, podrás probarlo 30 días gratis, sin compromiso alguno y con un 70% de descuento. Internet en autocustodia.
What you don't want to do today is you don't really want to make money by being talented and working hard.
Saylor decía una frase ahí que, admite, suena provocadora, pero respalda esta tesis sobre la base de que el trabajo duro y el talento, lo que yo hago aquí, es decir, el capital humano, se va a desmonetizar en los próximos años. Los récords de crecimiento de inversión que vemos alrededor de la inteligencia artificial invitan a pensar que en los próximos años habrá una explosión de prosperidad, que 1.000 millones de robots harán todo el trabajo que ya están haciendo las mentes artificiales. Produciremos entretenimiento infinito, drogas infinitas, educación infinita, cosas infinitas. Y entre ellas añade también prestaciones infinitas. Sanidad universal, renta básica universal, vivienda universal, transporte público universal. Lo que dice Saylor, en esencia, es que la inteligencia artificial podría acercar la famosa Agenda 2030, la del no tendrás nada y serás feliz. Pues te darán sanidad, te darán renta, te darán casa, te darán transporte, prácticamente todo gratis, pero serás una clase pasiva subvencionada por la propiedad de otros. No serás pobre, sino dependiente. Y no es un escenario que parezca imposible. Si miramos a los últimos 20 años, encontramos que esas prestaciones sociales ya están con nosotros. Y eso que la productividad se ha mantenido estancada, sobre todo en regiones como Europa. Si la inteligencia artificial desbloquea la productividad, estas prestaciones sociales aumentarán. Y unido a ese aumento de la productividad, seguiremos viendo la devaluación del dinero. Estados Unidos y su dólar, quienes mejor han defendido el valor de su moneda, aún así mantienen una devaluación media constante del 7% anualmente. Y frente a este escenario, el capital humano irá perdiendo valor conforme aumenta la capacidad de la inteligencia artificial y de las máquinas. Por esto, dice Saylor que si quieres preservar tu riqueza o si quieres ser propietario de la misma, tendrás que stake your claim, comprar activos de los que puedas ser propietario. No contarían aquí los activos financieros como las acciones o los bonos, que son la deuda de alguien, la propiedad de otro. Solo contarían activos que puedes poseer directamente. Y si nos centramos en ese capital, el que puedes poseer, habría 5 tipos. Capital inmobiliario, la tierra, capital cultural, arte, equipos deportivos, por desgracia el Atleti ya lo han comprado, capital metálico, pero solo el capaz de sobrevivir a décadas, o sea, oro, propiedad intelectual, como por ejemplo los derechos musicales sobre artistas famosos, y capital digital, Bitcoin. 5 tipos distintos de capital que puedes poseer directamente y que todos se enfrentan en mayor o menor medida a un problema, la confiscación. En el siglo XX, el oro fue confiscado en al menos 4 ocasiones en 4 países diferentes, sin contar guerras, donde desapareció. En 1933 en Estados Unidos, en el 59 en Australia, en el 63 en la India, cuando restringieron drásticamente la posesión privada de oro, y en el 66 Inglaterra limitó la posesión privada de oro a tan solo 4 monedas por persona. Por su parte, los inmuebles y la tierra también han sufrido confiscaciones constantes. Entre 1798 y 1855, el terreno en España fue confiscado recurrentemente. En 1917, en la Rusia de Lenin, se confiscaron todos los terrenos e inmuebles. En Cuba, con la llegada del socialismo, pasó lo mismo. En Venezuela, pues también pasó lo mismo. Y si nos acercamos más al presente y a países más democráticos, no abiertamente socialistas, encontramos cómo los Países Bajos acaba de aprobar un impuesto sobre las plusvalías no realizadas. Un impuesto sobre el crecimiento nominal en el valor de tus activos. Muy loco y un precedente preocupante. Y este repaso histórico ofrece un par de conclusiones. La primera, que en un horizonte temporal suficientemente largo no hay ningún sitio en el mundo donde no te roben. Y la segunda, que no puedes mover un edificio. Por eso, cuando el socialismo avanza en cualquier jurisdicción, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en Nueva York, lo primero que se hace es gravar los bienes inmuebles, porque no se pueden mover. Por tanto, en la búsqueda de un capital defendible, un capital transportable, un capital no siempre gravable y no siempre confiscable, Bitcoin es lo que mejor funciona. Pero no solamente por estas condiciones, sino además porque cualquier persona en el mundo puede ser propietaria de Bitcoin, a diferencia de lo que ocurre con el terreno, con los derechos de los Beatles o con el Atleti. Esta es la conclusión a la que llega Saylor. Si quieres ser propietario y no quieres ser dependiente, tienes que tener Bitcoin. Y acelerar, pues te quedan 10 años. Pero entonces, si Bitcoin es tan genial, ¿por qué anuncia que venderá? Hay un detalle detrás de este anuncio de que venderán Bitcoin en Strategy que no se está mencionando demasiado. Y es que vender Bitcoin, al menos en la posición en la que está Strategy, puede ser útil o incluso puede ser un requisito para lograr que su empresa entre al índice Standard & Poor's 500. Hace meses que Strategy cumple con los requisitos para entrar en él. Algo muy interesante, pues si entrase, si accediese, le permitiría acceder también a las carteras de inversión de medio planeta que invierten pasivamente en este índice y los flujos que vendrían por parte de esos inversores serían notables. Una de las razones que se argumentan para justificar su no entrada en el índice es que el comité encargado de esta decisión ha evitado tradicionalmente admitir compañías cuyos ingresos primarios provienen de exposición pura a activos en lugar de fundamentos operativos. En el momento en que Strategy pase a operar su Bitcoin, a venderlo, igual que una promotora inmobiliaria opera con sus activos, los inmuebles que los vende, podría demostrar que no es un simple holding y mejorar así su candidatura al S&P 500. Un índice que, casualidad, hace 8 días anunció una revisión formal de sus reglas para que las megacaps no rentables, justo lo que es Strategy, puedan entrar. En ese sentido, el timing por parte de Saylor sería brutal, ya que apenas 5 días después de que S&P 500 anunciase este cambio, Strategy declaró pérdidas, lo que ya daría igual. Y también anunció que venderá Bitcoin. ¿Lo hace para entrar en el índice? ¿Lo hace para obtener flexibilidad? ¿O lo hace porque ya no le gusta Bitcoin? Lo único que tengo claro es que venderá Bitcoin, pero lo hará porque cree que así podrá comprar más. Más que nada porque este hombre es así de cansino. Y esto puede parecer poco intuitivo, pero creo que es así. No obstante, esta realidad nos lleva a otra conclusión, y es que nosotros no podemos fiarnos de nadie. Como él mismo dice en la entrevista, en un horizonte de tiempo suficientemente largo, no puedes confiar en que quien tenga capacidad de gobierno, ya sea sobre una empresa o sobre un estado, no cambie las reglas. Por eso, para un horizonte suficientemente largo, el único activo en el que puedes confiar es uno que no tiene gobernantes, solo tiene reglas. Y la más importante para nosotros sigue siendo la regla número 20. No vendas tu Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Bueno, pues por lo general van de cuestiones que voy yo tratando de analizando. Voy a hablar una cosa de los ferrocarriles. Lo que pasa es que mayo está lleno de eventos. He estado en la Mad Bitcoin. Bueno, estoy en la Mad Bitcoin. Esto lo estás viendo mientras estoy en la Mad Bitcoin. Es así, estoy omnipresente. Pero también estaré dentro de poco en Barcelona en la Bitcoin Ciphers Conference, que por cierto puedes usar el código UPSB para comprar entradas y tendrás entradas más baratas. También estaré en uno que se llama Show Me the Money en Madrid. Mayo va a estar difícil. Yo me buscaré la vida para poder seguir escribiendo, pero también lo que haré serán vídeos cortos que dejaré por ahí. Así que suscríbete y los ves. Si no, no los verás. Y también me gustaría comentarte una cosa, y es que es posible que te hayas comprado en alguno de estos eventos, o porque alguien te lo dijo, o por lo que sea, un respaldo para tu Bitcoin, un monedero frío para tu Bitcoin, mejor dicho, que vendrá con una especie de respaldo, que suele ser un papel donde guardas la semilla, donde guardas 20 palabras, 12 palabras o 24 palabras para poder así recuperar tu monedero en algún momento. Bueno, pues imagínate que tú eso lo has escrito en el papel y luego dices, bueno, ¿y qué hago con este papel? ¿Dónde lo guardo? Bueno, pues para eso se inventó Sidor. Se inventó para que tú puedas apuntar ese respaldo no en un papelico asqueroso, sino en una tabla, bueno, varias, de metal, de acero inoxidable, para que eso no se pierda jamás. Así que cómprate una de estas y pásatelo bien montándote tu propio respaldo irrompible. Usando el código UPSB tendrás un descuento. Y cerremos del todo recordando a alguien que me cae muy bien, aunque no tuve el placer de conocerlo, David Hume. Un día como hoy, hace 315 años, nacía en Edimburgo este señor, filósofo, padre de la, que lo que se llama el Enlightenment universal, economista, antes de que la economía existiese como disciplina, un tío muy guay y que escribió un artículo, bueno, más bien un ensayo, titulado Sobre el crédito público. Y en él dejó una frase que es muy interesante y es, dijo, o la nación destruye al crédito público o el crédito público destruirá a la nación. Lo que Hume llamaba crédito público aquí es lo que hoy llamamos deuda soberana, la capacidad del Estado de emitir papel respaldado solo por su firma. Y lo que estaba diciendo es que no hay una tercera opción. Cuando un Estado se acostumbra a financiarse con deuda creciente, una de dos cosas tiene que pasar. O el propio Estado destruye esa deuda, devaluándola con inflación, o la deuda crece tanto que acaba destruyendo al Estado. Me parece muy importante tener presente esta frase, esta intuición que ya David Hume explicaba en aquel entonces, hace ya bastantes siglos, y que no olvidemos nunca esta frase: o destruyes la deuda o la deuda te destruye a ti. No hay punto medio. Bueno, sí, escapar a ella, supongo.